Continuamos con nuestra miniserie Esperanza Predicha. Y el estudio de hoy es titulado El Nacimiento Predicho. Y lo vamos a tomar de la Sagrada Biblia, del libro de Isaías, capítulo 7, versos 1 al 6, y luego capítulo 9, verso 6, entre otras escrituras. El nacimiento de Jesucristo provee esperanza para el mundo. Su nacimiento, que es excepcional, continuará su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección corporal y su evento al regreso para gobernar el mundo. Hoy, al comenzar esta corta serie titulada Nuestra Esperanza Predicha, nos lleva a la Navidad. También consideraremos la precisión de su nacimiento cuando Jesús nació en Belén. En este acto, Dios nos hizo la provisión de tres regalos. Regalo número uno, nos dio señal. Número dos, nos dio un hijo. Número tres, nos dio un Salvador. Veremos, pues, el por qué esto es tan importante. Así que, dice nuestro pastor Skip, yo creo que en el mundo se han registrado algunos nacimientos medios raros. Voy a mencionar algunos. Hace algunos años, en el maratón de Chicago, una mujer que estaba ya encinta por 39 semanas decidió participar en este maratón con el permiso de su esposo y el permiso de sus doctores. Decidió participar en aquel maratón de 26.2 millas de largo. Pero el plan que había hecho ella y su esposo y sus doctores era simplemente correr la mitad y la segunda mitad de este maratón continuar caminando, andando, pero así sucedió. Despuésito de la mitad, ella comenzó a sentir dolores de parto. Entonces, su esposo continuó con ella después de cumplir el maratón. Su esposo la llevó al hospital y ahí dio luz a un niño. Eso fue muy raro. Pero el otro nacimiento raro de una mujer, una joven británica llamada Amy Buck. Esta joven estuvo con dolores de parto por 20 días, imagínense. Evidentemente, a la semana 19, ella comenzó a sentir dolores de parto, se le dio medicamentos, medicinas para ayudarla, y así continuó hasta la semana número 20. He descubierto también que la mujer más grande de edad que ha dado a luz, una mujer en India, a la edad de 70 años dio a luz a un niño. Una mujer debidamente casada que nunca había dado a luz. Su esposo y ella habían sido casados por 50 años, deseaban niño, pero al fin, a la edad de 70 años, Dios le concedió concebir y dio a luz a un niño. Luego nos encontramos también de entre los nacimientos raros, vamos a mencionar el niño más grande que ha nacido. Cuando quiero decir más grande, quiero decir que es el niño que ha nacido con que ha pesado más. No tengo que repetirlo. Quiero decir que era grande en estatura y nació vivo y su mamá sobrevivió el nacimiento. Este niño nació en septiembre 1955 de Fideli. Esta mamá dio a luz a un niño en Italia. Un niño que pesó 22 libras y 8 onzas, ya casi 23 libras. Imagínense, esta madre dio a luz a un niño, el niño que ha nacido más grande en tamaño. Naturalmente que el niño Jesús tiene el récord de ser el niño que ha nacido en la forma más rara de toda la historia. Ustedes entenderán por qué. Lo entenderán cuando vamos a leer las predicciones del niño Jesús. Cuando Jesús nació, su nacimiento no simplemente prohibió al mundo con otro niño en la historia, sino que Jesús nació y trajo esperanza al mundo, porque lo que Jesús iba a venir a hacer y lo que hizo. Se ha dicho que una persona puede vivir 40 días sin comer, un hombre o una persona puede durar 3 días sin beber agua, y puede vivir 8 minutos sin respirar el aire, pero una persona no puede vivir ni un segundo sin esperanza. Cuando Jesús nació, la esperanza vino a nuestro mundo. Voy a explicarles. El apóstol Pablo en Galacias 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió la ley, es lo que dice Pablo. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo al cumplimiento del tiempo? Fue el tiempo correcto. ¿Qué quiere decir con el cumplimiento del tiempo? En primer lugar, fue el cumplimiento del tiempo espiritualmente. También fue el cumplimiento. Algunos historiadores escribieron de que antes que naciera el niño Jesús, los judíos anticipaban por mucho tiempo de que nacería un libertador, un Mesías, y vendría a su territorio, y que este niño crecería. Por eso es que los judíos tienen este hermoso deseo, este inmenso deseo. Gentes de otras religiones, como entre las religiones romanos, tenían su sistema religioso y reconocían las enseñanzas del judaísmo de que los judíos esperaban un libertador que había de nacer entre los judíos. Así que, en segundo lugar, era el tiempo cumplido culturalmente, porque a este tiempo, desde la Torre de Babel, el mundo no se había unido en un idioma como a este tiempo se unieron todos en el idioma griego. En esos tiempos podían viajar desde India a Bretaña y compartir las mismas ideas porque podían entender todos el mismo idioma griego. También fue el tiempo correcto políticamente, porque hace 2000 años Roma dominaba todo el mundo que hasta este tiempo se conocía, y porque Roma gobernaba todo el mundo y los estaban oprimiendo, principalmente estaban oprimiendo al pueblo judío. Esto unió al mundo. César Augusto fue el que estableció lo que se llamó la Pax Romana, o sea, paz romana. Lo que quería decir que por casi 200 años Roma dominaba y crecía económicamente, culturalmente, y tenían ejército para dominar todo el mundo. De esos días no hubo conflictos militares de nadie contra nadie, así que se disfrutaba de una hermosa paz romana. Roma pudo construir como 250 millas de carreteras. De esas 250 mil millas, 50 mil millas estaban pavimentados. Y la gente podía viajar con toda libertad, con toda seguridad, compartían sus ideas, con mucha seguridad viajaban por todo el Imperio Romano. Ese es el tiempo correcto donde se unió la gente, y por eso es que la gente continuaba con ese deseo de que en ese tiempo de paz nacería un libertador, un Mesías. Es lo que quiso decir Pablo cuando dijo al cumplimiento del tiempo. El profeta Isaías, vamos a leer en el capítulo 7 de Isaías, para ver que el príncipe de todos los profetas, lo he llamado el príncipe de todos los profetas porque hubo profetas en el Antiguo Testamento. Este profeta Isaías es citado por 21 veces en el Nuevo Testamento. Esto nos presenta las predicciones 700 años antes del nacimiento de Cristo. Eso es lo que nos presenta Isaías. Lo que quiero que vean en un solo verso, antes de que concluyamos hoy. Cuando Jesucristo nació, Dios nos estaba dando tres cosas. Dios nos estaba dando, número uno, una señal. Número dos, nos estaba dando un hijo. Y número tres, nos estaba dando un Salvador. Vamos a ver el capítulo 7 de Isaías y verso 14 que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Llamarás su nombre Emmanuel. En primer lugar, veamos que la Escritura nos dice que Dios nos dio señal. Cuando dice, el Señor mismo nos dará señal. Cuando habla de señal, en hebreo, quiere decir un rótulo, una marca, algún tipo de anuncio en el camino, que para nosotros eso fue un milagro. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, una señal milagrosa, una señal que nadie podrá dudar. Podemos ver que en la profecía del Antiguo Testamento, que se refiere a Jesús como un rótulo, naturalmente que siempre vemos cientos de rótulos en los caminos que nos están anunciando de que si continúas en ese camino vas a encontrar el nombre de la ciudad, el nombre de quien está en autoridad en aquel pueblo, el nombre de algún restaurante, el nombre de algún mesón, alguna casa de huéspedes donde te puedes hospedar si continúas. Así pues, Mateo, cuando escribió acerca del nacimiento de Jesucristo, se refirió a este rótulo en el camino. Mateo escribió en capítulo 1 y verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que Mateo citó la profecía. Permítanme explicarles lo que estamos leyendo. Siempre quiero explicar cómo los textos se unen. Lo hago porque si ustedes simplemente hubieran leído este capítulo de Isaías o Mateo, simplemente dirían, yo entiendo de que una virgen concebirá en forma milagrosa, pero de veras no puedo ver en este texto y todo el capítulo cómo es que Jesús iba a nacer en Belén. Vamos a ver unos puntos para entender. Este capítulo 7 del profeta Isaías se trata de que el profeta fue a hablar con el rey de Jerusalén, en Judea. Su nombre se llamó Acaz. Acaz estaba preocupado por lo que vino a visitarlo el profeta. Veamos en Isaías 7:1, donde presenta a Acaz, hijo de Jotam. Estos reinos al norte de Jerusalén estaban bajo el liderazgo de un rey llamado Eca o Aca o algo así. Entonces, este rey Peca se unió con el rey de Asiria, que eran sus fronteras en Damasco. Esto traía un problema para el rey. Así que Israel y Asiria unieron sus ejércitos para pelear con un rey más fuerte al norte que se llamaba el rey de Asiria. Entonces, estos dos reinados del norte se habían puesto de acuerdo para atacar a los asirios y le pidieron a Judá, al rey de Judá, que se uniera para que les ayudara con este conflicto. Entonces, estos dos reyes dijeron, si no te unes con nosotros, te atacaremos a ti. Entonces, cuando el rey Acaz se sintió atemorizado, envió regalos al rey de Asiria para que atacaran a estos dos reyes. ¿Entendemos lo que sucedió? En otras palabras, el rey Acaz dijo, tú encárgate de ellos. A este punto es cuando el rey Isaías vino al rey y le dijo, rey de Israel, no te molestarán, porque de aquí a unos dos o de unas dos años desaparecerá su poder. No te preocupes. Luego, mientras que el profeta Isaías está en la presencia del rey, le dijo, rey, hey rey, escucha, entiende, pídele señal a Jehová, pídele al Señor que te dé señal. Entonces el rey Acaz parece que habló con mucho respeto a Dios. En el verso 10 dijo, yo no le voy a pedir señal a Jehová tu Dios demostrándola, o sea, de abajo en lo profundo o arriba de lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tendré, no sea que voy a tentar a Jehová. Se veía muy piadoso, ¿verdad? Pero en verdad estaba mostrando orgullo, porque él ya había enviado regalos al rey del norte para que le ayudara con este conflicto. Por eso es que el rey Acaz no hizo caso. Entonces, pero el profeta Isaías le dijo, bueno, tú no le vas a pedir señal a Dios, Dios te va a dar señal aunque tú se lo pidas. No simplemente será señal para ti, sino será señal para todo el mundo. Comenzando con la casa de David, todos Judea y Jerusalén van a poder experimentar esta señal milagrosa de que una virgen concebirá un niño y dará a luz a un hijo y le llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, como 600 años más tarde, Mateo, al ver el nacimiento de este niño en Belén, reconoció el rótulo, la profecía que estaba escrita en el profeta Isaías. Es lo que Mateo entendió y lo escribió en el capítulo 1, donde dijo que reconoció esta profecía. No sé si ustedes habrán considerado señales, profecías del Antiguo Testamento, pero las profecías de muchas gentes. Evidentemente, Dios quería asegurarse de que la gente dice, la gente tiene diferentes creencias, hay diferentes religiones, cada quien tiene su creencia, pero Dios deseaba que reconocieran exactamente lo que Dios iba a hacer, dándoles señales que nadie puede contradecir. Por eso es que Isaías predijo su nacimiento como 700 años antes que naciera el niño Jesús. El profeta Miqueas hizo su predicción que nacería en Belén como 720 años antes que naciera el niño Jesús. También el profeta Oseas, por algún tiempo el niño vendrá de Egipto con sus padres. Entonces, también, no solamente uno, sino varios profetas profetizaron que el Mesías vendría de la nación de Galilea, lo que así sucedió. De veras, movido a Egipto, vino de ahí. Ahora veremos que ese gran número de profetas que escribieron y profetizaron acerca de el Mesías. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque si vemos otros muchos libros religiosos alrededor del mundo, algo les falta a todos estos libros que no son profetizados por Dios. No tienes que estudiar mucho, sino verás que no hay detalles y no son exactos con sus predicciones. Tienen predicciones, pero no son profecías de Dios, sino lo que hacen como hay muchos libros que se han escrito alrededor del mundo acerca de diferentes sistemas religiosos, como el Punisans, el Devitias, el Corán, el Confucio, el libro de los mormones, todos esos están confundidos. Hace unos años que en un periódico nacional en los Estados Unidos llamado Inquirer, se les pidió a varias personas que se les reconoce como profetas modernos de que en nuestros días son celebridades deportivas, célebres de cine y televisión. Se les pidió que hicieran predicciones acerca de los siguientes 6 meses. Ellos tuvieron y pudieron predecir 61 predicciones. ¿Cuántas predicciones de estos célebres de nuestro mundo se cumplieron? Ni una, ni siquiera una predicción. Silch, nada. La Biblia nos muestra cientos de profecías, cientos de rótulos, predicciones que se han cumplido. No solamente nos da señales de que nos nacería un hijo, como dice el texto, pero dice, Dios mismo nos dará señal. Y la señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto es una señal que todos pueden conocer, aceptar. Cuando se hace el examen de ultrasonido a una mujer que está esperando, esa señal de que esa mujer está esperando, hace algunos años que cuando Larry King trabajaba para la CNN, dijo, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar personas históricas, yo entrevistaría a Jesucristo. ¿Y qué le haría? De entre las preguntas que yo le haría a Jesucristo, le preguntaría, ¿de veras usted nació de una virgen? Y si él me diría y me afirmaría, eso cambiaría mi vida, haría una diferencia para mi vida. ¿Por qué? Porque la señal de que una virgen dio a luz, eso cambiaría. Indefinitivamente cambiaría mi modo de pensar, cambiaría mi historia. Por eso es que ningún humano ha podido nacer sin la intervención de un hombre y una mujer. El nacimiento humano requiere la unión de dos seres humanos. Indispensablemente se requiere el espermatozoides del hombre para que vaya a inseminar el huevo femenino del vientre de la mujer. Por eso es que aquí vemos que este nacimiento de Jesús es un nacimiento milagroso. Por eso es que José tuvo problema para reconocer. Dijo, yo sé que estás encinta. Y yo sé perfectamente que con una mujer queda encinta, hubo intervención de un hombre y yo no te he tocado hasta este punto. Por eso es que José experimentó una visita especial de un ángel, que el ángel le dijo, no temas de tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. María concibió directamente del Espíritu Santo. Esto fue único, esto fue lo único que se ha experimentado. Nunca sucedió en la historia, ni volverá a suceder en la historia humana, un nacimiento virginal. Algunos de ustedes al escuchar esto, estarán pensando la ciencia explica lo que es empadronamiento genético. Empadronamiento genético han explicado los científicos de que hay ciertas especies que se reproducen sin relación sexual, como ciertas especies de animales conciben sin el acto sexual, sin fertilización alguna, ciertos insectos, ciertas plantas, insectos rastreros, como las abejas que producen la miel, el huevo no son fertilizados y se convierten en drones. Estos drones pueden ser conejos o ranas. Así que los científicos pueden decir, ven, como aquí hay nacimientos sin la relación sexual. Bueno, eso es la ciencia. Pero eso no explica el nacimiento humano. el nacimiento humano. ¿Por qué lo digo? Porque este nacimiento de empadronamiento genético solamente produce especies idénticas. Por ejemplo, en esta reproducción siempre va a haber la rana produce rana, la abeja produce abejas. Eso es lo que nace de estos nacimientos llamados empadronamiento genético. Hace algunos años, un grupo de científicos dirigidos por el científico llamado Gregorio Pinkens hicieron experimentos y llegaron a su conclusión que en ese nacimiento de empadronamiento genético, si María hubiera dado a luz de este empadronamiento genético, María hubiera dado a luz a una niña. Pero nosotros vemos que María dio a luz a un varón, un hijo. María hubiera dado a luz a una niña. Isaías nos dice que la Virgen iba a concebir y daría a luz a un hijo. Quedó bien claro. Ustedes recordarán Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer iba a molestar a Satanás. Cuando leemos el Génesis 3:15, dice que simiente de mujer. ¿Cómo puede ser si una mujer no tiene simiente? Solamente el hombre produce simiente. Cuando tú lees eso, dice aquí, simiente de mujer. La simiente para un nacimiento viene por parte del hombre. Por eso es que esto nos dice que María concibió del Espíritu Santo. Esto no es un nacimiento empadronamiento genético, sino que Dios vino al vientre de una mujer virgen como una sola célula, vino a ser desarrollado en un embrión y luego en un feto, y luego nació el niño. Así que Dios nos dio señal, Dios nos dio un hijo, y vamos a ver que Dios nos dio un Salvador. Vamos a regresar al capítulo 7 de Isaías, verso 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Por eso es que Mateo nos explica en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muchos se preguntan por qué le llamaron Emmanuel. ¿Por qué no le llamamos a Jesús Emmanuel? No, porque su nombre fue Jesús. Emmanuel fue su título. Es Dios que nos permite reconocer su título, Emmanuel. Traducido, es Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En otras palabras, este niño que nació forma milagrosamente vendrá a ser el mismo Dios poderoso después que haya habitado entre nosotros. Así que este es el nacimiento virginal. Jesús es humano porque nació de el vientre de mujer, de la Virgen María. Es divino porque es Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿por qué nos preocupamos en estar estudiando tanto, tanto? ¿Por qué es que vamos a gastar toda una semana hablando de este nacimiento virginal? Les diré por qué. Escúchenme con mucho cuidado, porque si no hubiera un nacimiento virginal, no tendríamos esperanza. Si tú dijeras, de veras, no tenemos que creer en este nacimiento virginal. Sí, tienes que creer en este nacimiento virginal, porque sin el nacimiento virginal no hay esperanza. ¿Por qué lo digo? Porque sin el nacimiento virginal, Jesús hubiera nacido como cualquiera de nosotros. Y si Jesús hubiera nacido como cualquiera de nosotros, entonces no es Dios. Y si Jesús no es Dios, esto debe de, lo de, diríamos que es mentira, porque Jesús fue profetizado, y Jesús fue profetizado que sería Dios. Entonces sería una mentira, entonces nuestra salvación sería una farsa, porque el Hijo de Dios vino, nació, murió y resucitó para poder llevar nuestros pecados a la cruz y luego nacer limpio. Esta es la verdad en que tú también, cuando crees en su obra redentora, tú quedas limpio de pecado. Este niño nació como hombre, es un representante perfecto como hombre. Como Dios, fue un sacrificio perfecto por nosotros. Piénsalo de esta manera. En la cruz, Jesucristo extendió sus brazos. Piensen que es como si Jesús en una mano tenía la mano de Dios y en otra mano tenía la mano de la humanidad. Y de esta forma, Jesús nos unió a Dios. Jesús nos reconcilió con Dios, con su nacimiento, su muerte y su resurrección. Ahora, esa distancia que había ya no existe. Ya esta relación nuestra es con Dios. Ha habido nacimientos raros, difíciles de entender, pero ningún otro nacimiento fue tan raro como el Hijo de Dios, que nació de una virgen. Y aquí no hubo ningún empadronamiento genético. Aquí hubo un empadronamiento de que Dios, como hombre, en la forma del Espíritu Santo, vino y cubrió a María y entró en su vientre virgen, así como una sola, se convirtió como una sola célula, vino a ser desarrollado en embrión y luego se convirtió en un feto y luego se convirtió en un niño y nació el niño, se convirtió en hombre. Hace como una generación oí que una mujer padeció de tuberculosis. Esa mujer que tenía tuberculosis, esto implica que esa era una enfermedad muy peligrosa, muy seria. Tenía una caries en su pulmón. Esa cavidad que había en su pulmón continuaba creciendo, creciendo, así que la situación de esta mujer continuaba de mal en peor. Pero ella continuaba visitando a sus doctores continuaban monitoreándola para ver qué podían hacer para ayudarla. Y ella en una ocasión vino y le dijo: doctor, últimamente he experimentado bascas. ¿Qué quiere decir esto? El doctor dijo, cuando una mujer tiene bascas, eso es indicación de que ha concebido, está encinta. Entonces, los doctores continúan haciendo exámenes de a ver si aquella mujer había concebido, y efectivamente los resultados explicaban que aquella mujer había concebido y continuó creciendo el niño. Continuaron monitoreándola con rayos X y examinándola y se dieron cuenta de que aquella mujer ya no sentía los dolores y hasta sanó. ¿Por qué? El niño continuaba creciendo y los doctores concluyeron de que el niño tomó el lugar de aquella caries en su pulmón y todos dijeron a una voz: el niño la ha salvado. Así nosotros también. Jesús, Hijo de María, Jesús, Hijo de Dios, vino al mundo para salvarnos a todos los que aceptemos su obra redentora. Todos los que podemos creer de todo corazón de que Jesús nació como niño, creció como hombre, pero fue el mismo Dios que vino a la humanidad a través del Espíritu Santo y la Virgen María. Así pues, hermanos, hemos considerado este punto tan importante. Padre Santo, gracias por la obra de Jesús. Gracias de que Jesús vino a nuestro mundo. Y cuando Jesús nació nos trajo esperanza, porque vino al cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Así que vino, Jesús vino para redimir y librarnos de la maldad, para librarnos de la ira, tu ira, Padre Santo. Jesús vino para morir. Jesús nació como humano. Cuando Jesús continuó creciendo y nos recomendó que nos asegurásemos de tener elementos como el elemento de pan, el vino, para poder tener una cena, una fiesta en su honor. Así pues, Padre Santo, reconocemos de que tú estás en poder, estás en autoridad, y nos permites en este acto de la cena del Señor recordar y reconocer que todos los que podamos creer en esta obra redentora quedamos libres de la culpa del pecado que hemos practicado, y ahora nos encomendamos y continuamos en tu presencia haciendo tu voluntad, Padre Santo. Pedimos que nos ayudes para poder lograrlo. Que no te ofendamos, Padre Santo, porque disfrutamos esta hermosa comunión contigo. Así que, pues, Padre Santo, hoy participaremos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, pues, hermanos, todos los que estamos aquí presentes, participen del pedazo de pan con mucha solemnidad, pensando que esto representa el cuerpo quebrantado del Señor. Así también, hermanos, ahora, tomen el vaso de jugo de uva que simboliza la sangre del Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, limpia a todo hombre y toda mujer de nuestra vida pecaminosa que por accidente fallamos. Este pan, esta sangre, son símbolo de que el cuerpo de Jesús es parte de ese pacto de que Jesús hizo por nosotros, con nosotros, voluntariamente, para de esta manera participen, pues, de el trago de vino de uva, que simboliza la sangre del Señor. Oh Señor, estamos admirados, estamos definitivamente confundidos porque hemos recibido un regalo que no merecemos. Padre Santo, lo menos que podemos hacer es decirte gracias, Padre, gracias, Señor, y decirte de lo profundo de nuestro corazón que estamos agradecidos porque nos has brindado vida eterna en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Jesucristo. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, ahora si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tome lápiz y papel, porque le voy a dar una dirección a donde usted se puede dirigir. Tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Es el número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues, dirija todas sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.